Comienza el enfoque en Onda Madrid cuando son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes, 5 horas de radio hasta la medianoche, se van a encontrar dentro de media hora más o menos. Como todos los martes, ese espacio de divulgación científica de José Manuel Nieves, La Conciencia de la Radio. Hay una economía bien enfocada, que es una tertulia económica a partir de las 9. Si no la conoce, pruebe leer, porque seguramente va a encontrar argumentos para entender las cuentas, porcentajes, los números, con Íñigo de Barrón y con Javier Jorrín. Hay después una tertulia a partir de las 10, ya es análisis, opinión política, con Ketty Garat, Carmen Ramírez de Ganuza y con Luis Izquierdo. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like. No sé si ustedes alguna vez han sentido la necesidad de escribir acerca del perdón. Y no, no hablo de pedirlo, que en muchas cosas resulta fácil y superficial. Me refiero a tomar un lápiz y un folio y escribir todo aquello que le venga a la cabeza sobre un gesto, un acto voluntario que solo es privilegio de los seres humanos. El perdón nos hace hombres, humanos más bien. El perdón nos reafirma en nuestra condición de personas que son capaces de reconocer el daño y el dolor que causan y pueden repararlo mediante ese acto. Un acto que nunca trae olvido, ni siquiera la reparación, pero que hace que la vida sea un poco más llevadera. Una palabra, la palabra perdón, por ejemplo, es una palabra muy seria y aún así tiene sus grados y jerarquías. El perdón de una traición, por grave que sea, el de una infidelidad, por determinante que parezca, o el de una calumnia envidiosa, no son para nada, ni mucho menos comparables, cuando la muerte está detrás. ¿Qué digo la muerte? Cuando se trata de un asesinato. ¿O de dos? Ayer entrevisté en este programa de Onda Madrid a Jaime Mateu, una víctima de ETA que ha sufrido el desgarro de que los terroristas mataran a su padre primero y a su hermano después. Hay que repetirlo, ¿verdad? A su padre primero y a su hermano después. Es en este nivel en el que uno entrevista y otro es entrevistado cuando se siente, cuando siente uno que quizá nunca habría que hacer estas entrevistas y menos estas preguntas. Por mucho que uno quiera ser respetuoso y auténtico, por mucho que uno sienta empatía ante la víctima, la radio nunca podrá trasladar a los oyentes lo que hay dentro de quien sintió cómo los asesinos, etarras, primero llevaron a su padre, un honesto magistrado del Supremo, y luego se llevaron a su hermano, un digno servidor, a España vestido con el uniforme de teniente de la Guardia Civil. Y sucede como con el Holocausto. Sus víctimas, las que no acabaron gaseadas o muertos de hambre o por enfermedades, una vez que terminó la guerra no pudieron seguir viviendo, ni durmiendo, ni amando, ni riendo. Vivían, eso sí, deseando lo que no se puede decir en público y seguramente que tampoco en privado. Vivir con semejante sufrimiento, el del recuerdo y la memoria siempre despierta, es muchas veces más duro que el propio asesinato. Los etarras sabían que a la muerte física del asesinado le sucede una muerte aún peor, la de los familiares, que cada día al levantarse y al abrir los ojos notan cómo les estalla la cabeza. Los asesinos sabían bien que cuando apretaban el gatillo lo hacían dos veces, una para la bala, la otra para que una madre, una esposa o un hijo murieran día a día, lentamente, poco a poco, y así hasta llegar a viejos. Dice Borges que él no habla de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Claro que el perdón de una víctima a su agresor es un acto íntimo y muchas veces secreto y no se puede establecer por ley. La verdad es que es que siento hoy un poco de vergüenza, quizá esa vergüenza que uno siente y no sabe explicitar. ¿Qué pasó por mi cabeza para atreverme a preguntar a Jaime si después de matarle al padre y luego al hermano, ha perdonado a los etarras? Porque sé que solo desde la comodidad de quien no ha sufrido lo mismo se puede atrever uno a hacer semejante pregunta. Malamente, pero se puede hacer. He intentado escribir sobre la respuesta que me dio anoche Jaime Mateu y la verdad es que no he podido escribir más que algunas inciertas palabras de poco fuste. Jaime es un hombre de fe, un cristiano, un hombre que no quiere que el recuerdo lo animalice y le llene de odio, porque eso es lo que quisieron los etarras. Y ese es su perdón. No puede haber otro. Es imposible que quien ha sufrido así perdone tanto dolor. Y por eso creo que nunca jamás creerá la palabra de quienes hoy dicen que aquello no tuvo que pasar. Aquello, dice Otegi, el tiro en la nuca. Eso era aquello. Aquello era el coche bomba. La sangre junto al cráneo recién perforado por la bala. La viuda abrazada a un cuerpo. Irene sin piernas. Aquel capitán sin brazos. Aquel niño abierto en canal. Aquel bebé que solo cumplió 16 días de vida. Aquella madre que se quería morir cuando la policía le daba la noticia. O aquel vecino que miraba tras las cortinas el espectáculo que el demonio acababa de montar en una calle cualquiera. Esto es todo aquello que los etarras, que los terroristas no quieren nombrar, que Otegi no quiere nombrar. Lo que no tiene nombre es siempre lo inefable, y en lo inefable anida al mismo tiempo el horror y la sabiduría de no doblegarte a él, tal y como hace Jaime Mateu y tantas víctimas de ETA. Una sola palabra es suficiente para referirnos a ellos: dignidad. Eso pienso mientras recuerdo cómo Jaime me daba las gracias por no olvidarle.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues son las 7:07. Vamos a hacer lo posible por no olvidar tampoco las noticias de el día y de esta tarde. Javier Fernández Mardomingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero a lo que echamos un vistazo, como cada día está ahora en el Enfoque en Onda Madrid, es al estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y también por la A5 en Navalcarnero. Además, complicaciones en ambos sentidos, en la A4 en Pinto y en la A42 en Getafe, Fuenlabrada, y en la A6 en Aravaca. Además, en la M40... retenciones desde Hortaleza a Coslada en sentido A3 y en la M50 tráfico lento en la zona de Getafe en ambas direcciones.
Lo decía Félix Madero al inicio de este programa, cuando una declaración del calado de ayer de la de Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, líder de la izquierda abertzale en el País Vasco, se produce, tiene sus ecos, como no en los días venideros, tiene sus reacciones y habitualmente, y es el caso también esta vez, tiene sus matices. Ayer Otegi pedía perdón a su manera, sin pronunciar la palabra perdón, eso sí, pero asumiendo el dolor causado a las víctimas. Hoy matiza, también hay otros que deberían pedir perdón y no lo hacen, asegura Otegi. El día después, ¿cómo ha sido, Noelia Antoria?
El gobierno considera insuficiente el gesto y exigen que pidan perdón, son las palabras de Isabel Rodríguez.
Un paso insuficiente, que además deberían pedir perdón y que han de pasar de la palabra a los hechos.
El presidente del gobierno eludía hacer declaraciones remitiéndose a las palabras de la portavoz, que contrastan con las manifestaciones del PSOE de boca del exlendakari Patxi López o del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quizá la razón hay que buscarla en las duras declaraciones de Otegi hoy en Cataluña Radio contra Felipe González y contra Alfredo Pérez Rubalcaba.
Qué importante sería, por ejemplo, que Felipe González dijera: yo organicé los GAL. Rubalcaba nos metió a la cárcel. Y nos metió a la cárcel para que no abría Yeti y para que no había los posteriores pasos, ¿no?
¿Para que no llegara la paz?
Sí, sin duda.
Y asegura Otegi que el gesto de pedir perdón a las víctimas ha tenido contestación interna.
Lo decía Noelia Ontoria, el presidente Pedro Sánchez se remitió a lo dicho en el Consejo de Ministros y a lo dicho en el Partido Socialista, pese a que ambas posiciones no sean del todo la misma y pese a que en ambos estamentos, tanto en el Consejo de Ministros, tanto en el Gobierno como en el Partido Socialista, el máximo responsable es él. El Ejecutivo pide más y el PSOE se daba ayer por satisfecho. No obstante, Pedro Sánchez ha despachado así la pregunta a su salida en el Senado.
Buenas tardes. La habéis tenido del partido y del gobierno hoy en la sala del Consejo de Ministros. Venga, hasta luego.
Y de un ex de un presidente, Pedro Sánchez, a un expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que también hablaba hoy del asunto. Dice que hay que fomentar el consenso entre la ciudadanía vasca.
Las cicatrices de las heridas producidas permanecerán en nosotros, pero no nos impide caminar hacia el horizonte, porque ya hemos recuperado el horizonte.
Y desde la derecha, la última en reaccionar ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pide restar importancia a las palabras de Otegi. Sus razones tiene Ayuso.
Me sorprende es que una persona, ni por matar ni por dejar de matar, tenga tanto predicamento. A ver si ahora vamos a tener que ponernos todos en manos de una persona que ha sido condenada por secuestrador y por haber pertenecido a una banda terrorista. No sé qué hacemos todo el país pendiente de lo que él diga o deje de decir. Yo creo que una persona que ha pertenecido a una banda sanguinaria, que ha causado tanto dolor, no debería estar ni siquiera en política.
Contundente Isabel Díaz Ayuso contra el líder de la izquierda abertzale, el líder de H. Bildu, Arnaldo Otegi. Todo esto en un día en el que, como han escuchado, teníamos Consejo de Ministros, un consejo en el que se ha aprobado la modificación del reglamento de extranjería, entre otros asuntos. Se simplifican tiempos y plazos para que los menores extranjeros tutelados puedan obtener la residencia española. Sergio Rodríguez.
Hasta ahora estos menores tenían múltiples trabas burocráticas que les llevaban con frecuencia a la irregularidad y a la exclusión al llegar a la mayoría de edad. Ahora se busca simplificar los procedimientos administrativos y reducir los trámites para evitar que lleguen a los 18 años sin documentación. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
El objetivo de este Real Decreto es simplificar los procedimientos administrativos, reducir todo el ámbito de la documentación de los menores, evitando que finalmente lleguen a la mayoría de edad sin esta documentación.
Y se va a facilitar su incorporación al mercado de trabajo.
Vamos con este Real Decreto también a facilitar la incorporación de estas personas en el mercado de trabajo para que puedan tener una vida independiente. Les, como digo, simplificamos toda la carga administrativa. Y se establecen también o se ajustan los requisitos a la tramitación de la realidad de nuestro país hoy.
La portavoz también ha asegurado que se va a respetar y conservar la inversión pública que se ha hecho en su formación, en su integración y en el acogimiento por parte de las comunidades autónomas.
Lo que hacemos también es respetar y conservar la inversión pública que se hizo en ellos y que se ha hecho en ellos cuando han sido menores por parte de las comunidades autónomas, en su formación, en la integración en nuestro país, en definitiva, en el acogimiento que se hace por parte de las comunidades autónomas.
La portavoz ha eludido responder ante las posibles discrepancias con el Ministerio del Interior por esta reforma. Ha dicho que se ha diseñado en colaboración con las comunidades autónomas y que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
Otro asunto que se ha abordado hoy en el Consejo de Ministros y del que se va a hablar mucho, y eso lo advierto, en las próximas horas, en los próximos días, es la posibilidad de que paguemos en todas y cada una de las autovías de España. Jesús Clemente.
Fue una idea que se planteó durante el Ministerio de José Luis Ábalos al frente de Transportes. Hoy la ha confirmado su sucesora, Raquel Sánchez, y lo ha defendido con gran vehemencia su secretario de Estado, Sergio Vázquez. Pagaremos por las autovías más de lo que ya pagamos con nuestros impuestos.
Un sistema, una tarificación que sobre todo no genere agravios territoriales, que suponga un sistema justo, una tarificación justa y que, por lo tanto, pues en fin, esté sujeto, insisto, al consenso con los agentes sociales, económicos, territoriales y con las comunidades autónomas.
Pagamos por utilizar las infraestructuras de telecomunicaciones, pagamos por utilizar las infraestructuras energéticas, pagamos por utilizar nuestra infraestructura aeroportuaria, pagamos por utilizar nuestra infraestructura ferroviaria. Yo, cuando me cojo un billete de tren, pago un canon por utilizar esa infraestructura, un medio más sostenible. Creo que no tiene sentido que haya este vacío y que la mantenimiento y la conservación de esa infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles que tienen necesidades más urgentes, pues como son las políticas sociales.
Todo esto sería a partir del año 2024. Hablaba la ministra de que no quiere agravios entre territorios ni enfrentamientos, pero el enfrentamiento podría venir precisamente a propósito de esta medida en el seno del Gobierno, una vez más, entre el Gobierno y sus socios de Podemos. Pablo Echenique, vía Twitter, ha dicho: lanzan un globo sonda sobre la posibilidad de pagar peaje a las autovías. Que quede claro, nosotros no apoyaremos ninguna medida que haga pagar a la gente trabajadora. O se mantienen gratuitas o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales.
Todavía en clave política, pero echando una ojeada a los tribunales, los votos de Unidas Podemos y Partido Socialista van a permitir al diputado de la formación morada, Alberto Rodríguez, mantener su escaño, a pesar de haber sido condenado por el Supremo por agredir a un policía durante una manifestación. Enrique López.
Los letrados del Congreso estiman que no procede la inhabilitación del diputado tras haber pagado la multa que sustituía la pena de cárcel. Escuchamos a los portavoces Héctor Gómez y Pablo Echenique.
Respetaremos la posición que se determine por parte de los servicios jurídicos de la Cámara.
El Congreso ha cumplido la ley.
La oposición habla de episodio esperpéntico. Han pedido a la Junta Electoral Central que se pronuncie. Gamarra del PP, Espinosa de los Monteros de Vox.
El propio grupo parlamentario del diputado que ha sido condenado, en el fondo, lo que hace es indultar de la ejecución de esta pena.
Es una cacicada en contra del Estado de Derecho.
Rodríguez fue condenado por un delito de atentado a la autoridad al considerar que dio una patada a un policía durante una protesta contra la LOMCE en 2014.
Y por cierto, también el Supremo avala el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras rechazar los recursos de Partido Popular y Vox. Enrique López ya ha anunciado que el Partido Popular va a pedir amparo ante el Constitucional. Lupe Ortiz.
El Partido Popular y Vox no tienen legitimidad para recurrir porque no son afectados directos por el nombramiento de la fiscal general y en tanto que no lo son, no pueden cuestionar esa decisión, una decisión política que corresponde al Gobierno. El debate en el Tribunal Supremo ha terminado ahí. Los magistrados ni siquiera han entrado a analizar el fondo, si el nombramiento fue legal o no, si Dolores Delgado es idónea para el cargo al que accedió inmediatamente después de dejar su cartera como ministra de Justicia. No ha sido una decisión unánime. Dos de los siete magistrados emitirán un voto particular. De momento, solo se conoce el fallo. En los próximos días llegarán los argumentos en esta sentencia, que es definitiva, aunque el Partido Popular ya ha dicho que acudirá a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional porque insisten que la fiscal no da imagen de independencia.
Decisión esta del Supremo que ha valorado la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, defiende el escrupuloso respeto con el que se hizo el nombramiento, pese a ser Dolores Delgado exministra de Justicia. Además, hacía solo unas pocas semanas que había dejado la cartera de Justicia. No lo ve igual el portavoz de los populares a nivel nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
El Gobierno lo que hizo en su momento fue un nombramiento con escrupuloso respeto a la legalidad y dentro de un marco reglado. Y el Gobierno lo que hace ahora es respetar también escrupulosamente la decisión del Tribunal Supremo.
Creo que es un escándalo que una persona que ha sido ministra de Justicia y diputada del Partido Socialista pase a ser fiscal general del Estado.
En Madrid estamos a las puertas de la campaña de la vacuna de la gripe, porque este año además es más importante que nunca. Tendremos doble pinchazo y también refuerzo de la vacuna de COVID a partir del próximo 25 de octubre para las personas mayores de 70 años. Eva Prat.
Serán los mayores de 70 años los primeros en recibir el pinchazo contra la gripe junto a la tercera dosis frente al COVID. Escuchamos a Elena Andradas, directora general de Salud Pública, y al viceconsejero del ramo, Antonio Zapatero.
Pues vamos a empezar a partir del día 25 de octubre vacunando de gripe junto con la tercera dosis de vacuna exclusivamente a aquellas personas que tienen 70 y más años de edad. Vamos a realizar esta vacunación durante 2 semanas.
Es seguro y efectivo
vacunarse de la gripe y del COVID en el mismo día.
La campaña de la gripe va a durar hasta el 31 de enero y contará con 1.630.000 dosis, 330.000 más que la anterior, que se van a inyectar en 820 centros. El objetivo es llegar al 75% de mayores y personal sanitario y al 60% de embarazadas y personal de riesgo.
Y esto en un día, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, un día en el que la asociación un año más ha querido llamar la atención sobre la vulnerabilidad que genera este tipo de cáncer. Los hospitales madrileños han organizado diferentes actividades sobre esta campaña que lleva por nombre este año Saca Pecho Gloria García Talavera.
El Rosa está siendo el protagonista en el Ramón y Cajal. Se han repartido ya camisetas, mascarillas, botellas de agua y lazos de este color, y se ha recordado que lo más importante para acabar con el cáncer es apostar por la investigación. Esther Cruz es una de las pacientes que ha superado la enfermedad y hoy colabora como voluntaria.
Ahora que ya han pasado 7 años y lo he superado, estoy muy involucrada en dar visibilidad al tema, porque creo que hay que darle mucha visibilidad para que se invierta en investigación, que es lo más importante, que a mí, yo estuve en un ensayo clínico y me salvó la vida.
Por la unidad de patología mamaria de este hospital pasan cada año miles de personas. Noelia Martínez es una de las oncólogas.
Vemos una barbaridad en oncología, más de 40.000. Tenemos más de 300 diagnósticos al año de patología maligna. Y bueno, tratamientos, efectivamente, tenemos múltiples tratamientos, pero sobre todo la disponibilidad de ensayos clínicos. Somos un hospital universitario con numerosos ensayos clínicos y donde podemos ofrecer a las pacientes un tratamiento alternativo y que las pueda beneficiar.
En España hay más de 300 ensayos clínicos de terapias para luchar contra esta enfermedad.
El 90% de este tipo de cáncer se detecta con las mamografías y por ello la Comunidad de Madrid va a poner en marcha en las próximas semanas una campaña de cribado masivo con el foco centrado en las muertes que hace tiempo, en las mujeres que hace tiempo que no acuden a revisiones. Lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso en un acto en el que han estado presentes 5 mujeres que se embarcaron en el reto Pelayo Vida. ¿En qué consistía el reto, Begoña Alarcón?
Tras superar el cáncer de mama, se embarcaron en un velero para hacer la ruta polar. Ana Álvaro es una de esas 5 mujeres expedicionarias.
Y ahora estamos aquí, recién llegadas del Círculo Polar Ártico y después de una experiencia absolutamente increíble para decir a las mujeres que ahora se enfrentan a la enfermedad que del cáncer se puede salir, que el deporte es un aliado maravilloso en el camino para curarse y que después se pueden hacer cosas tan extraordinarias como la que hemos hecho nosotras.
Mensaje de energía y de esperanza: el cáncer se cura y también se puede prevenir. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
De hecho, en las próximas semanas, desde la Consejería de Sanidad y con otras mujeres, también queremos poner en marcha un nuevo programa de cribados masivos, de manera que animemos a todas las personas que hace tiempo que no se diagnostican a que lo hagan, porque efectivamente hacerlo con tiempo es salvar vidas.
Cribados en todos los hospitales de la red pública madrileña para mujeres a partir de los 50 años.
Les hablamos ahora de un suceso que ha tenido lugar en el día de hoy. 6 víctimas de la colza se han encerrado esta mañana en el Museo del Prado amenazando con suicidarse en directo si antes de 6 horas el gobierno no atendía sus demandas. Ángel García.
Una protesta con la que las víctimas de aquel envenenamiento masivo por el aceite adulterado de colza han querido lanzar una llamada de socorro. Se sienten humillados y abandonados por todas las instituciones del Estado y piden al presidente del Gobierno que al menos les reciba y les escuche. Miguel Ángel Sánchez es miembro de la plataforma Seguimos Viviendo.
Llevamos 40 años con esta enfermedad a causa de un delito. Somos víctimas con lesiones por un delito y queremos ser como todas las víctimas de este país. No ser víctima de tercera, que no nos tengan abandonados, que nos quitaron los médicos que sabían tratarnos. No nos pueden curar, pero sí tratar de aliviar nuestra situación, nuestros dolores.
El envenenamiento por el aceite de colza adulterado en 1981 provocó la muerte a más de 3.000 personas y más de 25.000 quedaron con dolorosas secuelas de por vida. Ahora dependen de 3 ministerios y lamentan que no tengan un comisionado que se encargue de ellos, como si tienen las víctimas del terrorismo.
Seguimos en Madrid. En clave municipal, el alcalde ha avanzado hoy algunas de las novedades de las ordenanzas que el ayuntamiento va a presentar esta semana. Guiño para los madrileños con nuevos incentivos y tirón de orejas al gobierno central. Madrid no va a imponer ningún recargo del IBI de las viviendas vacías, tal y como contempla la nueva ley estatal. Mar García.
A punto de pasar por Cibeles unas ordenanzas fiscales que, dice el alcalde Almeida, mantienen una filosofía: nuevos incentivos y sin recargo en el IBI, porque para el alcalde el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los madrileños.
Nos parece extraordinariamente importante que en este momento de crisis económica el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y no en el de las administraciones y, por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando en este escenario, en ver cómo podemos seguir mejorando la competitividad fiscal de la ciudad de Madrid, y espero que no haya zancadillas por parte del Gobierno de la Nación.
Y en esto de las zancadillas, insiste el alcalde, el IBI no se toca, no se pagará más por tener una vivienda vacía. Almeida espera el apoyo de Vox, aliado preferente, también dice, para unos presupuestos que serán decisivos en una recuperación económica después de la crisis del coronavirus.
Y también el Ayuntamiento de la capital ha trasladado a la Fiscalía de Menores un total de 13 expedientes por ingesta masiva de alcohol en botellones aquí en Madrid capital en las últimas semanas. Rafa Cerro.
15 años habían pasado los agentes trabajando provisionalmente así, en barracones. El Ayuntamiento de Madrid ha construido en la calle Arequipa esta nueva sede que ha inaugurado hoy. Inversión de 6 millones de euros. Más de 2.700 metros cuadrados repartidos en 4 plantas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Ya estamos hablando de 25 nuevas instalaciones, de las cuales antes de que se acabe esta legislatura se van a ejecutar 18 de ellas, 13 para Policía Municipal, 10 para SAMUR Bomberos y 10 para SAMUR Protección Civil y 2 para Bomberos, y que al mismo tiempo supone un esfuerzo presupuestario importante de más de 80 millones de euros.
Una mejora, la detalla Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Que las mujeres mando, por ejemplo, pudiesen tener un cuarto de baño propio, porque no había sido concebido para hacerlo así en origen, con problemas constantes de climatización, con problemas de goteras, es decir, un espacio que claramente no era digno para desarrollar un trabajo y que, por supuesto, no era adecuado.
Y una ventaja adicional. La nueva comisaría de Policía Municipal de Hortaleza cuenta con espacio de atención al ciudadano.
La información de Rafa Cerro tenía que ver, como pueden ustedes comprobar, con las nuevas instalaciones de la policía y no con las diligencias abiertas contra menores por hacer botellón en las últimas semanas en la capital. Vamos a pasarnos un momento por el Wanda Metropolitano, por el estadio del Atlético de Madrid, porque allí vuelve hoy la Champions y vuelve por todo lo alto, con el 100% de aforo permitido, con ingleses en las gradas y también en la Plaza Mayor hace unas horas, en definitiva con un ambiente que hace casi 2 años que no veíamos, precisamente desde la última visita del Liverpool a la capital. Luis Mínguez, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes. El regreso de los desplazamientos de los hinchas ingleses para ver a sus equipos fuera del país vuelve a activar también los partidos calificados de alto riesgo, como este Atleti-Liverpool, para el que se prevé que hayan desplazado unos 3.100 seguidores del club inglés. Los estamos viendo dispersos por aquí, por supuesto, con un gran vaso de plástico, de cerveza, en la mano, pero sin llamar en absoluto la atención por razón alguna. Suponemos que el contingente mayor vendrá encapsulado por un cordón policial, de ser así todavía no ha llegado. En todo caso, para evitar cualquier tipo de incidente, delegación del Gobierno ha movilizado a 300 agentes de Policía Nacional, a los que hay que sumar 90 de Policía Municipal, más los 700 vigilantes privados del club madrileño. De momento solo les hemos tenido que ver actuar para llamar la atención a un reventa, aunque eso sí, a esta hora quedan todavía entradas disponibles, incluso de las más baratas.
Enseguida lo detalla Rodrigo de Pablo con el deporte. Gracias, Luis.
Venga.